Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
El auditorio, buenas noches, muy buenas noches, estamos en Vallarta nos une, Jorge Cue, muy contento, muy alegre con este tema musical, damos inicio a Vallarta nos une. Y bueno, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit en el 104.3 FM, pero también a través de internet en el www.radio.udg.mx, en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, en Facebook y en Twitter. Y como todos los miércoles en la noche, aquí en Controles Técnicos, Jorge Cue, con esta selección musical. También me acompañan Carlos López, ahí en streaming, en las redes sociales, aquí en cabina, como todos los miércoles, la doctora Edith Sarasúa, ¿cómo estamos?
Nena, muy bien, encantada de estar con ustedes y ya listísimos para comenzar con este tema interesante.
Vamos a, antes de dar inicio, quiero que me digas cómo vas con tus clases en el SUAM.
Bueno, déjame te digo que vamos muy bien, estamos muy contentos. Hay un ejercicio, bueno, te lo voy a comentar porque me estás preguntando. Va a haber una sesión de cabildo, creo que este viernes. Entonces, como un ejercicio de civilidad, les comenté a los alumnos y a las alumnas que tengo, pues que se dieran cita también para presenciar lo que es una sesión de cabildo. Entonces, están muy interesadas y muy contentas.
Qué interesante, porque fíjate que ojalá hubiera más espacio en ese salón de plenos, que también le llaman, para que la gente pudiera acudir, pudiera presenciar, pudiera estar presente, escuchar, como dicen, de viva voz a quienes aprueban o no, a quienes conducen el destino de este municipio de Puerto Vallarta. Pues felicidades, felicidades. Gracias. Qué bueno que van a ir a esto. Y bueno, por otro lado, fíjate, Edith, que yo quiero comentarles que en lo personal me da mucho gusto. Vamos a oír parte de la entrevista, o toda la entrevista, mejor dicho, que le hice a Alejandra Pedrosa Marchena. Ella es estudiante ya de la maestría de la UDG. Ella creó un sistema para alertar por mensajes de odio a las mujeres en las redes sociales. Fíjate que me llamó mucho la atención este tema de su tesis, porque a través de algoritmos ella detectó frases y palabras de odio con el fin de prevenir futuras agresiones físicas o feminicidios. ¿Cómo ves? De pronto, a veces, por el día a día, por estar en las redes sociales, hay quienes no captan, quienes no están al pendiente de estas cuestiones, pero hay quienes ya se dieron a la tarea de hacer un análisis de las redes sociales, hacer un análisis del lenguaje, del número de palabras que utilizan. ¿Cómo ves?
Así es. No, me encanta. ¿Y sabes por qué? Pues porque obviamente la violencia no nada más se da en forma personal, como lo hemos visto con esto de las redes sociales, pues obviamente se está dando en forma digital, a través de lo que son las el internet, mensajes de texto,
correos electrónicos,
muros falsos.
Fíjate qué me pasó, falsas. Te quiero comentar, les quiero comentar, amigos del auditorio, yo lo subí en mi espacio, en mi muro, pero el sábado justamente, pues ya la verdad yo estaba ya muy cansada el sábado, porque tuvimos mucha actividad, de pronto te emocionas, hubo brigadas universitarias el sábado, estuvimos en Ixtapa, y la verdad disfruté ver a todos los estudiantes haciendo las brigadas, atendiendo a la comunidad. Allí estuvo el rector, el doctor Jorge Telles, cortando el listón inaugural, académicos, funcionarios del centro universitario, allí estuvieron, todos los coordinadores de carrera, apoyando los que son de derecho, dando orientación jurídica, los médicos, pues atendiendo que la presión, que la glucosa, en fin. Es como, ¿cómo decirte? Como una fiesta, ¿no? Como una fiesta en la que todos los jóvenes ponen en práctica lo que están aprendiendo, los maestros a orientarlos ya de cómo deben de atender al ciudadano, a su comunidad. Y llevamos el bibliobús. Yo fascinada con los niños que subieron al bibliobús, de darles los libros, de quienes se ganaron unos premios, y en fin, me motivé mucho, pero debo confesar que el sábado, después de las brigadas, todavía fui al informe de la maestra Lorena Jiménez, diputada federal por el quinto distrito. Total. Cuando terminé de esta invitación de asistir, de escuchar, pues dije, ahora sí ya me voy a mi casa, ¿no? Dije, uff, ya, a dormir, a descansar. Y bueno, pues ya, me fui a casa. Me di un bañito, me relajé, me comí algo ligero y dije, mi esposo y yo platicamos, nos vimos una película, pero caí rendida. ¿Qué te diré? Que eran como las 11 de la noche cuando yo ya estaba así como colgando el pico, como dicen ya. Sí, sí. Eran las 11. Como a la 1 de la mañana me despiertan, mi teléfono lo estaba yo cargando, cometí el error de no apagarlo. Yo trato de sábados y domingos no existir para las redes sociales, ni para el teléfono, ni para nadie. Sí. A menos que sea una cuestión muy urgente, tengo un segundo teléfono. Bueno, me hablan. Oye, ¿ya viste lo que salió en las redes sociales? Dije, ¿qué salió? Pues ya viste tu foto y un nombre tuyo compuesto, o sea, con tus apellidos, pero denostándote y todo. Dije, ay, no es cierto. No, sí, velo. Pues sí, me comió la curiosidad, entro y lo veo y me quedo. Dije, uff, qué fuerte. O sea, con ganas de molestar, con ganas, sí, claro. Dije otra palabra, pero por respeto al auditorio no la digo. Imagínense todo lo que quieran. Y en ese momento le hablé a un amigo, que está en lo de la policía cibernética.
Sí.
Oye, fíjate que me pasó esto. A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo aparece y todo? Y él me dijo, no te preocupes. Ya tenemos ubicado esto. ¿En serio? Sí, necesitas ir a hacer una denuncia, bla, 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 sí, bla, sí. bla. Y yo dije, qué cobardía, porque mi amigo dice que es un varón. No sé si sea, si sea o no, o qué sé yo, ¿no? No lo sé. Pero la cuestión es de que se dieron a la tarea de armar un muro, y no uno, varios. Y echando ajos y cebollas, y no te creas que me molestó despertarme, porque estaba yo durmiendo plácidamente.
No, y sobre todo cansadísima.
Sí, y a estas alturas que escriban y digan, me tienes sin cuidado, estoy acostumbrada, porque para bien o para mal, el hecho de ser reportero, de ser periodista, con unos quedas bien y con otros quedas mal. Lo importante aquí es hacer el trabajo de una manera respetuosa, de una manera con sustento, y es lo que he venido haciendo a lo largo ya de más de 30 años. Y entonces estaba yo platicando con mi amigo y me dice, oye, por cierto, ¿sí sabías que una alumna egresada de la maestría de trata y fíjate que está haciendo su trabajo, ya lo hizo? Y entonces le dije, claro, sí la conozco, Alejandra Pedrosa. Y me dice, búscala en las redes, porque a través de algoritmos, sí, ella está utilizando una técnica de minería de datos en las redes sociales. Ella es egresada de la maestría en tecnologías de la información del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, lo que conocemos como el CUCEA. Alejandra Pedrosa hizo un análisis en las redes sociales con más seguidores en el ámbito local, nacional e internacional, y plasmó los resultados de su tesis titulada, escuchen, Detección de agresiones electrónicas en redes sociales mediante minería de textos, el caso de ataques contra mujeres en Facebook, bajo la dirección, quien la orientó fue el doctor Antonio Ponce Rojo. ¿Cómo ves esta tesis?
Me parece increíble, te voy a decir por qué. Porque la violencia de género en el entorno digital pone en riesgo los derechos y la privacidad de la persona, aunado que pone en riesgo también la intimidad, la integridad personal, la libertad de expresión, el acceso a la información y la autodeterminación informativa. Entonces, sí estamos hablando, pues obviamente, de que es un acto que vulnera la dignidad de la mujer en todos sus aspectos. Mira, y se da a través del ciberacoso, y les voy a decir el concepto de ciberacoso. Es un acto intencionado, ya sea por parte de un individuo o de un grupo, teniendo como fin el dañar o molestar a una persona mediante el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, en específico a través del internet o el teléfono celular.
Fíjate que también en este estudio, que está muy interesante, Edith, nos habla también ella sobre pues las palabras que en un momento dado utilizan, que es increíble, ¿no?, que algunas palabras las utilizamos pues a veces sin pensar. Dice que pese a las agresiones verbales contra las mujeres, que son un fenómeno recurrente en redes sociales, no se han desarrollado métodos efectivos para su identificación en su totalidad, pero dijo que la violencia de género tiene muchos niveles, que van desde lo verbal, emocional o económico, así como la discriminación, llegando a ser agresiones sexuales e incluso el feminicidio, que es una situación que se vive en Jalisco, que es la perpetuación máxima del odio contra una mujer. De hecho, en Jalisco, 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia. 7 de 10.
Imagínate el porcentaje tan alto.
Y esto es cuando son hombres, pero también, no olvidemos que también está la violencia de mujeres contra mujeres. Pero importante es que las agresiones contra mujeres en redes sociales se detecten, pues podría evitar mayores tragedias, consideró Pedrosa Marchena, estos análisis que pueden hacer de forma automatizada mediante un software. Vamos a ir a nuestra primera pausa, amigos del auditorio. Les recordamos nuestras líneas telefónicas 226-2266, 226-2266 y 226-2233 también. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Facebook, Twitter, Radio UDGPV, también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Nos vamos a la pausa y regresamos con Alejandra Pedrosa Marchena, a quien le preguntamos de qué trata su tesis, pero cómo surgió la idea de hacer esta tesis basada en este tema.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Amigos del auditorio, estamos de regreso en Vallarta nos une, hoy hablando sobre un tema que tiene que ver con la violencia contra la mujer, pero en las redes sociales, y además sobre el análisis realizado por esta alumna, por esta maestra ya egresada, Alejandra Pedrosa Marchena, quien hizo un análisis realizando esta investigación, y fíjate, hay muchas palabras que son sistemáticas para el abuso verbal, para el abuso en las redes, como por ejemplo, ahí les va esta palabra que mucho se usa, y con todo respeto lo digo, pero así se encontró en las redes sociales. Resultó que pinche es una palabra de polaridad negativa catalogada como grosería, que se usa más en los comentarios publicados en el medio, pues así,
local,
por ejemplo, otra palabra, vieja, ¿no? Es otro término para denostar a alguien. Imagínate que los combinas, pinche vieja.
Exacto.
Por ejemplo,
y sí,
¿no?
Es muy común.
Los comentarios hechos al medio local muestran más variedad de palabras catalogadas como groserías, mientras que los comentarios hechos al medio nacional, por ejemplo, tuvieron más frecuencias relativas a groserías. Hicieron un análisis, por ejemplo, en CNN en español. Por ejemplo, quien conduce noticias como la periodista Carmen Aristegui, ¿no?
Sí.
Que la quieren ofender, le dicen así, como, ¿no?
¿Ve? Vieja.
Sí. Como lo que acabamos de decir,
sí.
O sea,
sí.
Es algo que nosotros no usamos, pero que bueno, ahí está, sí, sí. Alguien lo utiliza. Y bueno, sin más preámbulo, ¿quieres comentar algo más?
Sí, fíjate que el INEGI, preocupado por esta situación y por captar de alguna manera información estadística, creó lo que se llama el MOCIBA, es el módulo sobre ciberacoso. Y esto fue realizado en el 2017. Fíjate qué interesantes informaciones y resultados obtuvo. Dice, las mujeres están más expuestas a sufrir dos tipos de situaciones, insinuaciones o propuestas sexuales, con 30.8% declarado por las mismas, contra el 13.1% de los hombres. Así como recibir fotos o videos de contenido sexual, con un 23.9% en las mujeres, contra un 14.7% en los hombres. Dice, el INEGI documentó esta base de datos y resulta que se basó esta estadística en ver si las mujeres entre 12 años a 59 años vivían ciberacoso, y resultó que así fue, en un 17.4%.
Bien, vamos a escuchar a Alejandra Pedrosa Marchena, quien nos habla de qué se trata su tesis y cómo surgió la idea hacer esta tesis sobre las agresiones a las mujeres en redes sociales.
Que desarrollé como parte de la maestría en tecnologías de información, que la hice en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas y otra parte en Utrecht University en Holanda. Y se trata de la detección automatizada de mensajes o agresiones verbales contra mujeres, aplicando minería de texto. Dentro de la minería de texto, bueno, la minería de texto es como la analítica masiva de datos, y ese es el caso concreto de palabras. La minería de texto es la analítica masiva de palabras. Y una técnica de minería de texto es análisis de sentimientos. Una de las líneas del análisis de sentimientos usa diccionarios que se llaman lexicones, a través de los cuales le metemos mensajes nosotros a nuestro sistema, y el sistema va a comparar esos mensajes con su diccionario. El diccionario ya trae una equivalencia en sus palabras. Por ejemplo, el diccionario dice, esta palabra es agresiva, esta palabra es negativa, esta palabra es positiva, etcétera. Entonces, a la hora que nosotros le metemos mensajes, nos va a arrojar silos, estos mensajes son agresivos, o si son negativos, o si son positivos, y etcétera. Surgió porque yo quería, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el lenguaje. Yo he trabajado con el lenguaje, fui reportera en medios, y pues actualmente, por ejemplo, me dedico a redactar documentación técnica. Entonces, me llamó mucho la atención que había técnica o herramientas tecnológicas para analizar el lenguaje y que se podía conjuntar la programación para trabajar el lenguaje. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando yo ya había identificado que me interesaba aplicar técnicas de minería textos para analizar lenguaje, supe que lo quería agregar a ciencias sociales, ¿no? Le quería dar una aplicación a ciencias sociales porque, pues, por mi perfil, esos temas sociales me han interesado siempre. Y uno de los temas que siempre también me ha interesado ha sido la equidad de género, o también en su caso la violencia contra mujer, porque pues en mi experiencia que tuve como reportera conocí muchas historias que me llamaban la atención, y también durante la maestría, pues de algún modo en algunas ocasiones fui víctima de esta violencia verbal, ¿no? A veces estar en ambientes que son mayoritariamente hombres o entre ingenieros, lamentablemente, aunque estemos en pleno siglo XXI, pues todavía sigue habiendo algunas distinciones y diferenciaciones en las que a la mujer no se le toma en cuenta con la misma, o no se le valora que tenga la misma capacidad que los hombres, o no se le toma en cuenta para abrirle las mismas oportunidades.
Alejandra, no solamente la misma o más capacidad.
Así es. Y entonces, a partir de eso, me estuve investigando y me di cuenta que hay varios autores que estudian la violencia y las agresiones. Y estos autores mencionan que el discurso es un punto de partida para la violencia. O las agresiones discursivas, las agresiones verbales, son el parteaguas de otras manifestaciones de violencia que se pueden ir dando hasta, y en el caso de la mujer, hasta llegar a la expresión máxima de violencia, que es el feminicidio. Entonces, en la medida que empecemos a darnos cuenta de violencias discursivas y de agresiones verbales, podría ser una manera de encauzar o tratar la violencia antes de que llegue a niveles físicos.
Pues ahí está, antes de que llegue a niveles físicos. Fíjate, Edith, tú que estás muy enterada de todo lo que vienen haciendo en los congresos, la violencia ha trastocado todos los espacios de la vida social, y las redes sociales no son la excepción. El Congreso de Jalisco ha buscado tipificar las agresiones en plataformas digitales al contemplarlos dentro de la ley de acceso a una vida libre de violencia.
Así es, mira, y de acuerdo a esta ley, a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, plasma ciertos artículos muy interesantes, y déjame nada más leerte unos de ellos. Por ejemplo, el primero dice: esta ley es de orden público, interés social y observancia general, tiene por objeto establecer bases y sistemas de coordinación para la atención, prevención, erradicación de la violencia contra las mujeres, así como para establecer políticas y acciones gubernamentales. Pero el artículo cuarto me llama mucho la atención de esta ley que estás comentando, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y nos dice: los municipios podrán expedir reglamentos y coordinarse con el gobierno estatal para implementar acciones a fin de prevenir, detectar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.
¿Qué tantos reglamentos o qué tanto ha hecho el municipio de Puerto Vallarta,
exacto,
por ejemplo?
Porque si tú recuerdas que hay exigencias por ciertos grupos aquí en Puerto Vallarta, donde se dice, se le exige al presidente municipal pues que se apliquen y se implementen políticas de
públicas,
pues de alguna manera protectivas o en protección de la mujer.
Sí, pero también hay que decirlo. Mira, por ejemplo, ayer antier salen comerciantes a protestar, los comerciantes de los mercados, ¿no?
Sí.
Porque se estaba haciendo un reglamento en donde no fueron incluidos y dicen, bueno, vas a hacer un reglamento, inclúyeme. Ellos deben mucho, la mayoría de los comerciantes, pero vamos haciendo un reglamento en el que me tomes en cuenta. Igual, en este reglamento en el que los municipios pueden crear, hacer reglamentos coordinándose con el gobierno estatal para implementarlos, quisiera yo saber, no sé, ¿qué te parece si investigamos?
Vamos a investigar.
¿Cuáles son los reglamentos?
Si existen o no existen.
Pero bueno, la violencia a través de las redes sociales, amigos del auditorio, en internet, se ha convertido en una realidad de nuestro país con el incremento de los usuarios y la penetración que han tenido en los últimos años. Las dinámicas de interacción también se han visto invadidas por formas de violencia que afectan sobre todo a las mujeres. Yo utilizo mucho las redes sociales, pero las utilizo para pasar notas.
Sí.
Por ejemplo, utilizo las redes sociales como muy pocas veces para algo personal. Siempre, por ejemplo, los contenidos informativos que manejo, las notas, que si el huracán, que si esto, que si aquello, temas de toda índole.
Y ¿sí? de trabajo.
Y de trabajo. Sí. Las participo. Muy pocas veces hablo de mi vida privada. Sí. Muy pocas. Pero sí, como que estoy con mi esposo, como que mis hijos regresaron y todo. Y es mi muro personal, no el muro institucional. Pero me he dado cuenta de que en otros muros o cuando me quieren compartir algo que a mí no me gusta, pues simplemente no lo comparto
ya.
Pero yo hago lo mismo. Yo no etiqueto, prácticamente no etiqueto mis contenidos a otros,
así
por
es.
Respeto. A menos que sea una cosa como ahorita la del dengue, pues sí, lo etiqueto.
Sí, sí, claro.
Bien. Vamos a seguir escuchando Alejandra Pedrosa. Vamos a la pausa primero, ¿verdad? Y al regreso la seguimos escuchando porque le pregunté que si ella cree que se esté trabajando desde su óptica, ya que Jalisco, Puerto Vallarta y alerta de género. Vamos a la pausa, regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Amigos del auditorio, enviamos saludos a Sandra Ramírez, a Juan Carlos Daniel Montero, a Maggie Aguayo, Germán Núñez, Oli Euguiartina.
Oye, y también a nuestra colega Lidia García, que nos está escuchando desde Canadá.
Lidia, saludos Canadá. También.
Saludos.
Uy, saludos, sí, saludos. A ver. De pronto aquí se disparó aquí esto. Pero bueno, por lo pronto, gracias por estar sintonizando, gracias por estar esta noche escuchando este tema, que de pronto cómo van cambiando las cosas, Edith, porque Inés Batalles también, no, Inés,
saludos,
un abrazo. ¿Cómo esto de la violencia ahora en las redes sociales? Esto es, fíjese usted, vamos a hablar un poco de cifras. En comparación con otras entidades, pues coloca Jalisco en el lugar número 19 a nivel nacional en casos de violencia digital, pero que pues cada día va pues más en aumento, ¿no?
Claro que sí, mira, y también nos arroja este estudio que se hizo, buscando obviamente estadística, información, que las mujeres entre 18 y 30 años de edad son las más vulnerables en los espacios digitales. 18 a 30 años de edad.
Bueno, pues ahí está. De pronto el sentirse... es que también yo creo que hay personas que se la viven nada más en la red. O sea, una cosa es... Yo te lo digo porque yo, por ejemplo, subo mi información y ya.
Sí.
Hasta ahí.
Mira, y de hecho yo, por ejemplo, lo que sí utilizo mucho es el WhatsApp. Hasta con mis clientes. O sea, estamos en esa agilidad de la información a través del WhatsApp. que la verdad pues es muy práctico.
Bueno, le preguntaba yo a Alejandra Pedrosa de que si ella cree que se esté trabajando desde la óptica como maestra, como estudiosa de este tema, que en Jalisco se esté trabajando esto de la alerta de género. Sabemos que pues Puerto Vallarta tiene alerta de género, Bahía de Banderas también, pero hablando de Jalisco, en la zona metropolitana y Puerto Vallarta hay alerta de género. ¿Qué tanto se ha trabajado en esto? ¿Hay equidad de género en los gabinetes de los gobiernos, por ejemplo, en Puerto Vallarta, en la zona metropolitana? Ella nos decía que, bueno, una cosa son los discursos y otra es la realidad. Vamos a escuchar.
Bueno, primero, sí, como mencionas, en Jalisco 7 de cada 10 mujeres han manifestado haberse sentido víctimas de algún tipo de violencia. Puede ser discriminación, violencia verbal, violencia física, psicológica, emocional, pero, y lamentablemente son 7 de cada 10 mujeres, y eso es mayor que la media nacional, y no se diga que la media mundial. Entonces, sí, en Jalisco... las alertas están prendidas. Estos son datos del INEGI y es necesario hacer tomar acciones. Existe sí la alerta de género, que digamos que como un punto de partida ha funcionado al menos para encauzar llevar el género a la agenda de gobierno, porque antes ni siquiera la mujer estaba tan invisibilizada que ni siquiera la inequidad de género era una agenda en el gobierno. Entonces, al menos hemos empezado por poner la lupa, por visibilizar y por darnos cuenta de que es un problema y que lo tenemos. Faltan verdaderos mecanismos que se ejecuten pues de manera correcta, para que ya no quedemos nada más en la visibilización y que no quede nada más como un tema, un discurso en la agenda, sino que realmente podamos comenzar a reducir todas estas cifras de violencia, y no se diga ya de feminicidios. Sí, todavía es algo que nos falta mucho, y realmente todo está, o sea, todo se entrelaza. Claro que la presencia de mujeres en puestos clave y puestos decisivos en el gobierno o en empresas privadas, claro que está relacionado con la violencia verbal y con la violencia física, porque a fin de cuentas se trata de darle un trato, es tratar como iguales a hombres y mujeres, darles las mismas oportunidades y tratarlos con respeto. Porque debemos recordar que la violencia de género es toda aquel acto agresivo que no tiene ninguna otra causa más que el género. Es decir, que nos agreden sin motivo aparente, más que porque nacimos mujeres, ¿no? O los feminicidios es cuando matan a alguna mujer, lamentablemente, y no fue por quererle robar algo o por un accidente, y no, simplemente porque es mujer y la persona que lo hace, que son hombres, se sienten con el poder suficiente y con la fuerza suficiente para hacerlo, y para sienten que la mujer es menos y por eso se sienten con el poder de hacerlo.
Vallarta nos une. Regresamos. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Bien, estamos de regreso en Vallarta nos une, escuchando muy detenidamente pues Alejandra Pedrosa Marchena, quien hace, de este tema de la violencia de género en las redes sociales, su tesis de maestría. Ella, estudia en el CUCEA, en este Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y bueno, pues qué interesante, ¿no? Ver de alguna manera esta tesis. Ella nos menciona pues que sirve para prevenir posibles agresiones, pasar de las palabras a los hechos.
Sí, y algo, fíjate, que muy interesante también y destacable es que de esta estadística que se hizo por parte del INEGI, se establece que el 46.4% de las personas que agreden, pues no tienen ninguna relación cercana con la víctima.
Las que los hacen por a través
por
de las redes.
Así uh-huh. es.
Sí, y bueno, la idea, nos decía Alejandra Pedrosa, es que las organizaciones, que las instituciones educativas, que la sociedad y que las instituciones gubernamentales adopten este tipo de sistema y que se pueda usar para la prevención de violencia. Cómo la propia tecnología y cómo es utilizada nos va marcando las pautas. Si te parece, Edith, vamos a escuchar un mensaje que nos tiene para todas las mujeres Alejandra Pedrosa.
Claro que sí.
Primero, creo que muchas veces nosotras mismas ni siquiera nos damos cuenta cuando se nos está haciendo menos o cuando se nos está discriminando, porque es algo tan sistemático y algo a lo que estamos tan acostumbradas que lo vemos como normal. Entonces vemos como normal que a los puestos directivos de las empresas lleguen los hombres, porque la estructura no nos va a permitir o difícilmente nos va a permitir llegar a nosotras. O vemos como normal que por ser mujeres nos den las tareas que aparentemente son más fáciles, porque la estructura dice que, y el sistema dice que a nosotros nosotros nos tenemos que encargar de las cosas fáciles, como si tuviéramos menos competencias. Entonces creo que el punto de partida es que nosotras hagamos el ejercicio personal de tratar de identificar estas situaciones en donde no estamos en igualdad de condiciones ni en igualdad de oportunidades con los hombres. Y porque ocurren incluso en casa, ocurren en la pareja, en el trabajo, en la escuela. Y conforme lo vayamos identificando, buscar la manera de hacerlo visible. Siempre pues buscar la manera oportuna, ¿no? De hacerlo visible. Y una vez que lo tengamos identificado, vamos a tener también más terreno para poder, actuar en consecuencia y con mucha perseverancia para poder abrirnos esas puertas que lamentablemente están cerradas para nosotras. Va a ser más difícil para nosotras como mujeres llegar a donde queramos llegar, pero no significa que sea imposible, y ya hay algunos ejemplos, ¿no?
Y por lo pronto hay que abrir las puertas. Y hay que ayudar a abrir puertas para otras mujeres, porque luego hay mujeres que se las cierran, ¿no?
Ah, claro.
Las propias mujeres. Ahí está el mensaje para todas de Alejandra Pedrosa Marchena. Y bueno, ¿algo más que quieras comentar?
Sí, mira, nada más comentarles que en México existen alrededor de 88 millones de usuarios de Internet. Entonces sí es bien importante que nosotros también estemos atentas a pues no permitir dentro de nuestro contexto, nuestra relación cercana con la gente con la que convivimos, pues este tipo de maltrato, ¿no? Hacia nosotras, hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las niñas, los adolescentes.
Hacia nadie, la violencia. La violencia no deja nada, así absolutamente es. Nada bueno. Y ahora la tecnología, ahora llamada la ciberviolencia de género, es aquella violencia desarrollada hacia la mujer, frente a la mujer que de pronto está en un mundo virtual, es decir, en escenarios que no son reales. Estamos hablando que la realidad virtual son escenarios de apariencia, ¿sí? Eso es la ciberrealidad, para así decirlo, el mundo virtual, utilizando estas tecnologías como medio para ejercer daño o dominio. Y bueno, esto de la violencia de género online,
así, ¿sí? Es,
en línea, donde se digitalizan situaciones violentas, intimidatorias y mecanismos de control, aunque usted no lo crea. Si en la realidad se da, pues ahora la ciberviolencia de género puede tomar varias formas, como el cibercontrol, el ciberacoso, de lo que tú mencionabas, Edith. También el Internet sirve para cosas esplendorosas, para cosas maravillosas, para viajar en la red por el mundo, por el ciberespacio, pero lamentablemente también hay quien lo utiliza para cosas como estas, como el acoso, la violencia en las redes sociales, como arma para anular, dominar, aniquilar a la víctima, pudiendo incluso manifestarse también a través de modalidades como la, fíjese usted, cibermisoginia.
Así ¿qué es. Tal?
Cibermisoginia y la ciberviolencia. Te voy a dar una ciberbofeta. No. Es que ya esto de las tecnologías, ya bueno. Cibermisoginia, ciberviolencia, ciberrealidad, que bueno, están ahora creando víctimas a la figura de la mujer que se ve denigrada como un instrumento sexual incluso. Cibersexo. Imagínate tú.
El sexting. Los videos de contenido sexual, las fotografías.
No, es que realmente no, hay que tener mucho cuidado. Y si la mujer debe tener mucho cuidado, la mujer ya madura, la mujer. Imagínese las adolescentes, las niñas. Hay que tener mucho cuidado. Y con esta reflexión nos despedimos esta noche de Vallarta nos une. Y pues por ahí hay avisos. Nos decían que el sábado a las 7 de la noche, al inicio del malecón, las chicas de Vallarta FEM, que es un colectivo de chicas muy feministas, ellas están invitando a una marcha a favor de el aborto. Hoy que tenía yo Eroba, que es una chica lindísima, muy entusiasta, que le mando saludos, iba a venir, pero yo creo que ya no pudo. Ella y sus amigas están invitando a la marcha por aborto legal y seguro. Esto va a ser el próximo sábado 28 de septiembre, este sábado a las 7 de la noche. ¿En dónde? En donde empieza el malecón. Ahí por donde está el Rosita, por donde está el inicio del malecón. Y hablando de esto, que ya nos vamos, Edith, fíjate que me da mucho gusto que participen Eroba del Carmen Olmos, todas las niñas, las chicas que están en este colectivo de Vallarta FEM, han hecho un grupo muy interesante, han participado en otras marchas, como por ejemplo la más reciente, que tiene que ver pues con el cambio climático, que tiene que ver también con la justicia. Aquí vemos, por ejemplo, a Eroba, que es una... Sí. Digo, a mí me encanta Eroba porque es muy activa, muy hiperactiva, yo diría. Me encanta, pero hoy platicaba yo con ella en la mañana y hablábamos del aborto. ¿Tú estás a favor o en contra?
Yo estoy a favor del aborto en casos como extremos. El abuso sexual, exacto. Yo no estoy a favor del aborto como medio para no tener hijos. Yo no, así no.
O sea, ¿tú estás a favor de la prevención?
Yo estoy a favor de la prevención, pero no utilizar el aborto como prevención.
Fíjate que yo creo que hay personas que cuando llegan, que por algún abuso sexual, que porque lo que tú quieras...
Que la recomendación del doctor dice que el bebé así lo requiere,
sí, o XX. Sí, yo creo que en ese momento pueden dar en adopción, ¿no? Pueden dar en adopción esas criaturas que obviamente no pidieron hacer. Estoy a favor del aborto siempre y cuando, por ejemplo, sea el médico que te diga, ¿sabes qué?
Exacto.
Hazlo porque viene con una situación difícil. Te voy a contar una situación que se vivió en casa con una muchacha que, pues para nosotros es de la familia, porque llegó muy chica, muy joven a trabajar a la casa. Y de pronto, pues se casa, tiene su primer embarazo. Y el doctor le dijo, ¿sabes qué? Creo que tu bebé viene mal y yo creo que, pues, le recomendó el aborto. Y ella dijo, no, yo voy a tener a mi hijo. Pues el niño nació con todo lo que te puedas imaginar, que era síndrome de Down, labio leporino para dar hendido y pie equinovaro congénito. Todo eso. Y vimos al niño y dijimos, el niño no tiene forma de salir adelante de ninguna manera. Pero el niño falleció a los 3 meses de haber nacido.
Sí.
Entonces, hay situaciones en las que dices, es recomendable del doctor porque pone en riesgo a la propia madre, al propio niño y es mejor esta opción, solamente así. Pero yo soy de las que cree que es mejor prevenir que lamentar, como
claro
dicen.
Claro que sí.
Y utilizar todos los métodos anticonceptivos sabidos y por haber y agotar todo esto porque pues también no puedes tener una relación con cualquiera, ni a la hora que sea, ni en donde quiera, ¿no? Yo creo que
sin
también
ningún
tanto,
mínimo cuidado.
Tanto las chicas como los chicos tienen que ser responsables de sus actos y sí que haya, estoy a favor de, en un momento dado, de que se dé el aborto siempre y cuando, en circunstancias muy específicas, menos no, pero bueno, hay que respetar, las chicas van a ellas quieren, ellas dicen, fíjate, Edith, que hay muchos abortos clandestinos, sí lo creo,
claro que
y
sí.
Entonces para que no sigan poniendo en riesgo su vida, desde aquí les mandamos un saludo a todas las chicas de Amaya, a Aeroba, a todas las chicas de Vallarta FEM, que nos invitan este próximo sábado 28 a esta marcha que tienen por un aborto legal y seguro. Que tengan ustedes una excelente noche en controles técnicos. Gracias, Jorge Cue. Gracias a Carlos López. Gracias. Edith Sarasúa.
Gracias
hasta
a ustedes.
Luego.
Hasta
buenas
luego.
Noches. Continúen buenas en la programación noches. De Radio Universidad. A continuación, Carlos Martínez o el informativo, Señal Informativa, la tercera emisión.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.